escuchar a Pedro Duque hablando de las misiones en Marte.
Porque es una misión que tiene unos instrumentos para detectar gases en la atmósfera de Marte. Quizás encontremos alguna zona donde los gases pues nos indiquen que ahí hay que mirar.
Descubrir unas pinturas rupestres.
Fue muy impactante porque las manifestaciones de arte rupestre que estábamos encontrando hasta ahora eran muy difíciles de ver. Pero estas se ven perfectamente y eso fue quizás lo que más nos impactó de todo.
Conocer qué son y qué persiguen los ciberataques.
General Electric, Hewlett Packard, Correos de Estados Unidos y el Departamento de Defensa americano. ¿Quién puede haber detrás de esto? Posiblemente para demostrar que teníamos una debilidad con Internet de las Cosas.
Todo esto y muchas más cosas interesantes de lunes a viernes en Ágora.
A las 12 de la noche, el programa de ciencia y tecnología de Aragón Radio. Ágora, con Marcos Ruiz.
La ciencia en la radio.
Este fin de semana, como siempre, todo el deporte de nuestra comunidad se juega aquí, en Aragón Radio. Hoy, dos partidos. A partir de las 5, Sociedad Deportiva Huesca, Levante.
Hay que buscarle que pelear hasta el final.
Y a las 6:30, desde el Príncipe Felipe.
¡Manojé, que el gancho!
Tecniconta Zaragoza, ICL Manresa, con Ortiz Remacha, la redacción de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Recuerda, las tardes del fin de semana, Aragón en juego.
En Aragón Radio, de Puertas al Campo.
¿Qué tal, qué tal? Buenos días. Levantamos la tajadera este domingo para, en los próximos 52, 53 minutos aproximadamente, hablar de agricultura, ganadería y agroalimentación en Aragón. Vamos a viajar hasta Teruel para conocer las últimas investigaciones, los últimos avances que se están haciendo con una raza de oveja, la ojinegra de Teruel. También nos van a contar cómo, bueno, pues más de 100 localidades aragonesas están viviendo, sufriendo esa plaga de conejos. Hablaremos para conocer las soluciones que se pueden poner en marcha, los posibles que se pueden llevar y cómo afectan a los agricultores de todas esas zonas. También nos presentarán la recién creada Comisión de Bienestar Animal del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Zaragoza. Hablaremos de seguridad, hablaremos de seguridad y de maquinaria agrícola con el nacimiento, conociendo el nacimiento de esos primeros tractores, y abriremos nuestra gestoría agraria para que ustedes planteen las dudas que tengan en este sentido a los miembros del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja. Si quieren hacerlo, llámenos al 902-44-1020 o escríbanos un correo electrónico a puertasalcampo@aragonenradio.es. Francisco Navarro es quien está esta mañana en control. Soy Carlos Espatolero. Muchas gracias por haber madrugado con nosotros. Y como cada domingo visitamos las lonjas. En la lonja de Binéfar, los precios de los cereales repiten en una semana en la que el mercado parece volver a la normalidad después de los festivos navideños. Hay operatividad, pero la duda es cuánta cobertura tienen las fábricas. Los precios todavía siguen siendo atractivos para cerrar coberturas, a pesar de que hubo tiempos de precios más bajos. De momento, el género nacional sigue siendo más barato que el de puerto, a pesar de que está repleto de mercancía. Se muestra estable en unos precios superiores a los de la mercancía española. Por ello, el consumo de las fábricas está siendo nacional. En el caso de Francia, se espera que vaya ofertando con más intensidad a lo largo de las próximas semanas, una vez que la logística se estabilice después de los días festivos. El trigo sigue acaparando, eso sí, la mayor parte de las fórmulas de piensos. Su precio sigue siendo competitivo y la oferta es abundante, por lo que no se esperan cambios en este principio de año en relación a las formulaciones. Mientras tanto, el maíz sigue con precios poco atractivos, por lo que su consumo es principalmente en vacuno. La cebada sigue teniendo una demanda sostenida, aunque hay mucha oferta. Recordemos que venimos de un año histórico en producción y se repiten de precios también en la alfalfa, que sale de los festivos navideños con la esperanza de que en esta segunda mitad de la campaña haya una mejoría. Las ventas internas parece que mejoran con el frío de las últimas semanas, y lo mismo sucede con el mercado francés, que también ha mostrado interés esta semana. Y en la Lonja del Ebro, en Ovino, terminan los festivos, temporada de mayores ventas del año y se entra en una etapa de menor consumo de esta carne. Por norma general, en enero las ventas se resienten con los consumidores pensando llenar la cesta de la compra de una forma más económica. Oferta de corderos hay, no ha habido una limpieza como otros años y para animar el consumo de esta carne hay que recortar precios en origen. Los grandes pedidos en del mes de diciembre dan paso a una menor demanda interna, pero el mercado se muestra equilibrado y las canales de vacuno repiten cotización. Hay poca disponibilidad de animales en las explotaciones y la falta de llamadas del matadero no inquieta a los ganaderos, que ven cómo los animales no ganan peso por las bajas temperaturas. Más animadas están, sin embargo, las operaciones en puerto, que vuelven a convertirse, activarse con tratos cerrados para Oriente Medio.
De puertas al campo.
Pese a las medidas implementadas en los últimos años, la plaga de conejos sigue ganando terreno año tras año a cazadores y agricultores aragoneses que se encuentran cada vez más frustrados. Hace ya 10 años, el gobierno de Aragón ampliaba por primera vez el periodo de veda de esta especie en 63 términos municipales para tratar de luchar contra la superpoblación del conejo a través de la caza. La medida, sin embargo, no arrojaba los resultados esperados y a día de hoy hay casi un 70% más de términos municipales afectados en todo Aragón. Hace poco eran los agricultores de Épila los que mostraban su descontento con esta situación. Queremos hablar de ello con Javier Loren, el presidente del Consejo General de Ingenieros Agrícolas de España. Señor Loren, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Para la gente, y lo decimos aquí muchas veces, para la gente de ciudad, para la gente que no iba en un pueblo, ¿cómo puede afectar el conejo a la agricultura?
Bueno, pues realmente las afecciones que hacen los conejos en la agricultura se basan fundamentalmente en que se alimentan de las plantas que después serían las que deberían darnos pues la cebada, el trigo, o incluso de las partes bajas de los árboles, como los cerezos, los manzanos, los olivos. En el caso de los árboles, pues se comen la zona de la corteza, de tal manera que se produce un anillamiento y la planta después tiene serios problemas para sobrevivir, o en cualquier caso serios problemas para mantener el vigor que mantendría si no estuviera dañada. En el caso de los cultivos de cereal, pues puede llegar a ocurrir que si las siembras no son uniformes, es decir, si las plantas nacen de una manera muy escalonada, pues los conejos que estén en ese entorno se alimenten de muchísimas plantas, porque necesitan comer más plantas para satisfacer sus necesidades, que si nace el trigo o la cebada de una manera rápida y homogénea, y puede llegar a ocurrir que haya parcelas que se queden completamente arrasadas, es decir, que uno vaya en primavera y allí no vea ni una sola planta. A veces las se ven, pero debajo de las capitanas, estas hierbas de bola que vemos por las carreteras, porque ahí no meten el hocico para comer, pero si no hay, pues nos podemos encontrar con que no haya ni una sola planta.
Claro, los agricultores de estas zonas se denuncian que los conejos y sus madrigueras causan daños, como usted decía, en los cultivos herbáceos y leñosos y además en las infraestructuras de riego también.
Sí, porque acaban haciendo las madrigueras y en algunos casos pues esas madrigueras están en los taludes y es para los ciudadanos de las urbanizaciones de la urbe, como decía antes, pues a veces vemos en los taludes de las autovías o incluso en los taludes de las líneas de ferrocarril, vemos madrigueras y agujeros que son donde están los conejos que salen después de ahí para alimentarse en los cultivos. Y en estos casos todavía es más problemático, porque realmente no se puede hacer nada, es decir, no se puede cazar en las proximidades de una carretera o en las proximidades de una línea férrea. Con lo cual, para tratar de controlar este tipo, estos conejos en estos lugares, pues hay que utilizar otra serie de medidas, todas ellas complicadas.
Sí, claro, porque veterinarios indican que debido a la climatología cada vez más benévola, les permite alargar sus ciclos reproductivos, la falta de control más riguroso de la especie en vías de, como usted decía, en vías de comunicación como autopistas, autovías y vías de tren, y el progresivo también abandono de zonas de monte han jugado a favor de la expansión perfectamente de esta especie, de los conejos.
Sí, sin duda. Llevamos unos años en los que se ve un incremento de los conejos. También es cierto que en algunos lugares pues se ha modificado la forma de gestionar el problema y, bueno, se están consiguiendo resultados, ¿no? En el término municipal de Muel, pues hace 2 años cambiaron la gestión. Bueno, ahora mismo lo gestionan los agricultores, el coto, y bueno, pues cuando tienen una presión de conejos que necesitan salir a cazar, pues con permisos de Linaga que solicitan y ofreciendo a gente de otros lugares la posibilidad de ir a cazar allí, pues bueno, ejercen una presión importante y consiguen reducir las pérdidas, ¿no? Llevan dos años en los que han reducido notablemente las pérdidas o los daños por conejos, salvo en aquellas parcelas que están limitando con la línea de ferrocarril o con la autovía donde no pueden actuar.
Claro, y en muchos casos esta situación se ha trasladado también a la huerta y a los frutales, con las consiguientes afecciones que comentamos a los agricultores, además de ser un terreno donde tampoco se puede cazar con escopeta, señor Lorín, solo sería posible la caza con hurones.
Sí, bueno, es que la problemática, por ejemplo, sobre todo en frutales donde hay riego por goteo, es que las escopetas ahí pueden acabar dañando las tuberías de riego. Entonces, esto al final pues puede acabar ocasionando más problemas, sobre todo si estamos hablando de fechas en las que hace un poco de calor, pues puede ocasionar más problemas porque haya una zona en concreto que no se riegue, ¿no? A raíz de que ha sufrido un daño en la tubería y que el agua se sale por ahí, pierde presión, y en el resto de la zona pues no se riega. Y eso a veces o pasas por allí o no lo ves. Y el agricultor, bueno, pues puede ser casual que ese día pase por esa zona de la parcela, o a lo mejor no pasa en 5 días, ¿no? Y 5 días sin regar, cuando el riego es por goteo, pues es un periodo relativamente largo.
Claro, y se enfrentan también agricultores con cazadores. Se produce un enfrentamiento.
Sí, se da la paradoja.
Tenemos enfrentamiento no un enfrentamiento violento, pero sí que opiniones bastante encontradas.
Sí, bueno, hay varias situaciones. Por un lado se da la paradoja de que hay agricultores que son cazadores y viven en sus carnes las dos, una cuestión bipolar. Y luego está la situación de agricultores y cazadores. Cuando hay cotos, pues evidentemente la gestión de los cotos las hacen los cazadores, y ellos son los que planifican todo lo que tiene que ver con la caza. Y evidentemente cuando los cotos se producen daños, pues los agricultores lo que hacen es reclamar al coto, que por ley es el responsable de la gestión de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se pueden generar tensiones. Hay municipios de Aragón donde las tensiones han llegado a ser importantes en algunos momentos. Y bueno, pues lo ideal sería intentar solucionar estos problemas, ¿no? Tratar de mantener una cierta presión sobre los conejos para evitar que acaben causando daño, sobre todo en épocas donde los daños pueden llegar a ser muy graves. Como le decía antes, al inicio de la nascencia del trigo, de la cebada, los daños pueden ser muy importantes. Hay que intentar llegar ahí, en esas épocas, con una baja densidad de conejos. Cuando el trigo tiene ya 10, 15, 20 centímetros la cebada de altura, la presión de los conejos va a ser menor, ¿no? Porque tiene mucho más que alimentarse. Pero cuando el trigo, la cebada, es un filamento, necesita comer muchísimo, y si en ese momento de la nascencia no conseguimos controlar la densidad de conejos, pues evidentemente el daño puede ser enorme. Esto, bueno, pues de alguna manera, por un lado la administración, el INAGA, los cotos de caza y los propios agricultores, al final hay que hacer esfuerzos aunados por controlarlo. Lo que pasa es que no siempre es fácil, porque a veces hay diversos intereses en los pueblos. Los cazadores pues muchas veces son familia de los agricultores, y plantearse a veces los propios agricultores cómo voy a denunciar a mi hermano o a mi primo o este tipo de cosas, pues a veces complica mucho todas estas cuestiones, ¿no? Y en ocasiones, y en ocasiones también, pues aunque haya cotos y haya cazadores, pues la presión que ejercen esos cazadores no es demasiado grande, pues porque no salen a cazar todo lo que haría falta.
Sí, para terminar, yo como curiosidad, hace unos años la zona de Mayén, una de las más afectadas por la sobrepoblación de conejos al calor de la autopista de la P68, desarrollaba un nuevo sistema, de redes colocadas en el lindo de la finca que se quiere proteger y el talud de la autopista en el que se encontraban las madrigueras. Lo colocaban en alto para permitir que los conejos puedan transitar de sus madrigueras al campo al que acuden a comer, y cuando esté oportuno, un disparador electrónico que puede ser activado a gran distancia liberaba la red. Los conejos, al regresar corriendo para refugiarse en las madrigueras, se topan con esta malla y enredados y quedan atrapados en ella.
Sí, sí. Ese es un sistema que ha funcionado, pero claro, ese sistema es válido pues para esas zonas, ¿no?
Para esas zonas, claro.
Válido y útil para las zonas de las autovías y de las líneas de ferrocarril, porque la verdad es que en muchos de estos sitios hay auténtica densidad de plagas, y además también es un problema porque están horadando bajo la carretera o bajo el o bajo la línea de ferrocarril, y aunque en principio no se producen daños, es decir, no se cae el asfalto ni se cae la línea de ferrocarril, pero evidentemente de persistir ahí en el tiempo y haciendo cada vez madrigueras más grandes y con lluvias y cuestiones parecidas, pues podrían acabar causando también daños en la infraestructura.
Pues veremos qué pasa. Nos hemos querido hacer eco de esas denuncias de muchos agricultores aragoneses con la plaga del conejo que lleva un año más. Javier de Loren, presidente del Consejo General de Ingenieros Agrícolas de España, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Deportes al Campo.
Gracias a usted, buenos días.
Hasta luego. Vamos a hacer un poco de historia aquí en De Puertas al Campo. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo comenzó a funcionar el primer tractor? Vamos a hacer un poco de historia de neumáticos y tractores. Este año 2017 se cumplen 200 años de la invención de la bicicleta, vehículo habitual en nuestros pueblos y también en nuestras ciudades. Pues fue en el año 1817 cuando el barón Carl von Drais, en Mannheim, en Alemania, dio la primera vuelta montado en un vehículo de dos ruedas que acababa de inventar en su búsqueda de un sustituto para el caballo. Bueno, relación de esa primera bicicleta con los neumáticos y, por supuesto, relación de esos neumáticos con los tractores. José Antonio Abad, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Porque hay relación, ¿verdad?, de esa primera bicicleta con los neumáticos.
Sí, claro, parece una cosa curiosa de la bicicleta. Recientemente hemos visto, leído que este año se cumplen los 200 años de la bicicleta, y podemos decir que junto con el carro, pues parecen ser los precursores de los vehículos autopropulsados. Los carros son muy muy antiguos, ya se utilizaban hace muchísimos años para el transporte, tirados siempre por caballerías o por bueyes, y iban equipados con ruedas que en un principio, las últimas que nosotros podemos recordar todavía en los pueblos, existen carros y galeras con ruedas de madera recubiertas de una banda de hierro. La rueda es muy antigua, ya los caldeos hace miles de años lo utilizaban, de piedra, después se evolucionó a madera, después a hierro. En definitiva, la rueda es muy antigua como tal. ¿Qué relación tiene la bicicleta? Pues vamos a ver que tiene mucha relación la bicicleta con los neumáticos. En principio, la bicicleta esta que hablábamos del barón Drais, pues era un vehículo que no tenía pedales, con unas ruedas metálicas, que se desplazaba sobre terrenos adoquinados y que lo que causaba era una evidente incomodidad para el usuario, porque la vibración que producía sobre su cuerpo era tremenda.
¿Y cuál ha sido entonces la evolución de la rueda?
Pues la evolución de la rueda, ya hemos dicho que es, la rueda es muy antigua, lleva muchísimos años, pero la idea de ponerle caucho para que amortiguase esos golpes es reciente. Ponerle caucho en el borde exterior fue a principios del siglo XIX, cuando por primera vez se utilizó goma natural para recubrir las ruedas, de madera o de acero. Ahora bien, ¿qué ocurría con la goma? Que se desgastaba con mucha rapidez. Además, una cosa curiosa, la goma, sabemos que se produce del árbol que se llama Hevea, el caucho natural es blanco. Pero estas primeras ruedas eran blancas y se desgastaban mucho más rápidamente que las ruedas que ahora todos vemos negras, porque la adición de productos como el negro de humo han hecho que el colorante haga que el color negro pues sea atacado menos por el ozono y dure más. Esto es como una curiosidad. Entonces decimos que se desgastaba con rapidez y el futuro pues no parecía muy prometedor para aquellas bandas iniciales de goma que se ponían sobre la parte metálica o de madera de la rueda. En 1839, un inventor llamado Charles Goodyear descubrió la vulcanización, que es un proceso mediante el cual el caucho se mezcla con azufre, se aplica calor y presión y hace que el caucho mejore la plasticidad y la resistencia. Entonces a partir de entonces cuando se hicieron populares las llantas o ruedas de goma maciza, pero como podemos prever también siendo maciza la goma, pues los viajes eran bastante incómodos. El primer neumático, podemos decir, fue patentado en 1845 por un ingeniero escocés llamado Thomson, pero como todo en esta vida, a veces los inventos se quedan aletargados y no fue hasta que su compatriota Dunlop se propuso hacer más agradable el paseo precisamente en bicicleta de su hijo en Belfast, que se quejaba de las vibraciones que le producía los desplazamientos por las adoquinadas calles. Entonces lo que hizo fue que la rueda, esta banda, con unos sistemas muy primitivos, la llenó de aire y la convirtió en un neumático con aire interior, que daba muchísima más comodidad. Entonces Dunlop patentó esta nueva invención en 1888 y desde allí podemos decir que se inició del neumático.
¿Y cuándo nacieron entonces los tractores?
Sí, pues también podemos decir que es una invención pareja, porque ya en 1810 en Inglaterra se realizó un primer arado alternativo arrastrado a los que se utilizaban con animales, arrastrado por cable mediante dos máquinas de vapor situadas a ambos lados del arado que tiraban de él. Pero las primeras máquinas de vapor no tenían sistema de tracción y sus aplicaciones agrícolas se hacían mediante transmisiones por correas. Los primeros tractores con motor independiente aparecieron cuando se consiguió un sistema de transmisión de las ruedas al vehículo. Y los primeros tractores con combustión no aparecieron hasta 1890. Uh-huh. Estos tractores se parecían mucho a los primitivos tractores accionados por máquinas de vapor, pero su potencia era mucho más elevada y su peso más reducido. Entonces surgieron problemas debidos a la reducción de sus capacidades de tracción, lo que dio lugar a trabajos encaminados a mejorar consiguientemente en un tiempo notable unos avances en cuanto a la tracción. Uno de esos avances fue el tractor construido por Paul Ford en 1909 como motor de gasolina, y que ya tenía unas ruedas motrices metálicas de gran tamaño, que eran lisas. Curiosamente los metálicos eran lisos.
Y entonces, bueno, estamos a finales del siglo XIX y neumáticos o vehículos van parejos en cuanto a su desarrollo. ¿Cuándo comienzan a introducirse los neumáticos entonces en los tractores?
Sí, pues como veíamos, después de esas primeras llantas, podemos decir, lisas, ya se empiezan a introducir garras en las bandas de rodadura metálicas, que duraron muchísimo tiempo, que fue una solución mecánicamente simple y que de forma muy eficaz permitió incrementar la capacidad de tracción de los tractores. Pero ¿qué ocurría al ser metálico? Que presentaban grandísimas limitaciones en lo referente a las posibilidades de transporte por vías de circulación que ya empezaban a surgir. Entonces, el aumento de la polivalencia de los tractores agrícolas llevó a desarrollar las posibilidades de transporte. Y así podemos decir que en 1919 se construyó el primer tractor con un motor monocilíndrico, en el que ya se cubría la banda de rodadura de las ruedas metálicas con bandas de caucho provistas de nervaduras, lo que permitía hacer faenas de tracción y transporte circulando por vías públicas. Podemos decir que al principio, en 1920, se inició del tractor con bandas de goma que ya permitía poder circular más cómodamente por las carreteras, que entonces empezaban a funcionar. No obstante, hasta 1939-1940 no se desarrolló el neumático para la agricultura. Estamos hablando de hace 70 años, Carlos, no hace tanto.
¿Y en España?
En España, curiosamente, el tractor agrícola, que parece que ya no podemos vivir sin él, como hay otros tantos elementos que es el día a día cotidiano en la actualidad, nos parece que no podemos vivir sin ello, no es tan antiguo. Ya a principios del siglo XX la tecnología de los tractores también se conocía en España, pero su difusión era muy escasa, ya que los problemas sociales, las reformas agrarias o el exceso de la población campesina no eran el mejor contexto para la mecanización rural. Baste recordar un dato: en 1932 en España había 4.084 tractores censados, una cifra que además cayó en los años siguientes por la guerra civil y que no se recuperó hasta los primeros años de la posguerra. Uh-huh. para, ¿por qué? Pues entonces ya con las migraciones hacia las ciudades se fue incrementando para evitar el desempleo rural. Pero otro dato curioso, ¿eh? En 1949 había 7.000 tractores, ni siquiera el doble que en 1932. Cifras que en la actualidad nos parecerían increíbles, ¿verdad?
La verdad que sí. 7.000 vehículos, 7.000 tractores. En 1949 al 1.050.000 censados en 2015. Un incremento espectacular, ¿eh? En la mecanización agrícola esa española en estos últimos 65 años. Y es lo que hemos visto, ¿eh? En los últimos años también una bajada en las matriculaciones de tractores que en 2016 parece que se ha frenado y que, si le parece, señor Abad, son datos que podemos analizar en los próximos días.
Perfecto, a ver si el Ministerio da los datos oficiales y los analizamos con total claridad.
Hasta el próximo domingo, señor Abad. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, buen día. Buenos días.
Adiós, buen día.
Mañana queremos contarles también aquí en De Puertas al Campo que el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, el CITA, está desarrollando el proyecto Optimización de la Canal de Ovino de Raza Ojinegra de Teruel, que bajo la financiación del Fondo de Inversiones de Teruel busca el peso canal más adecuado en función del tiempo que se tarda en comercializar la carne de cordero. El miembro de la Unidad de Producción y Sanidad Animal del CITA, Guillermo Ripoll, es quien lidera este equipo de investigadores. Señor Ripoll, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a De Puertas al Campo, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Estudio, señor Ripoll, que se centra en adecuar el producto a la demanda del mercado.
Sí, exactamente. Con el tema del ovino, con el producto del ovino, lo que nos encontramos es que está decreciendo el consumo en España. Entonces, bueno, si antes se comercializaba pues el cordero por cuartos o una forma más grosera, digamos que ahora están cambiando las tendencias de consumo a unidades más pequeñas, porque las familias son más pequeñas, la gente busca comida de conveniencia. Entonces intentamos estudiar cómo influye el peso de la canal y otros factores de cara a la comercialización, para pues eso, darle un poco al consumidor lo que busca.
Oh, estas nuevas tendencias que lo que buscan es fomentar la diversificación del producto como medio para aumentar entonces la cuota de clientes que consumiera este tipo de cordero.
Exactamente.
Una raza ojinegra de Teruel, que es una de las tres razas admitidas en la indicación geográfica protegida en Ternasco de Aragón, que tiene como requisito que la canal ovina pese de entre 8 y 12 kilos y medio.
Exactamente, sí. Aunque el Ternasco de Aragón generalmente va más hacia la parte superior de los 11-12 kilos, está admitido desde los 8. Entonces nosotros lo que hemos hecho en el estudio es estudiar pues ese rango de peso, ¿no? Desde los 8 hasta los 11-12 kilos, porque nos parece un rango un poco amplio y bueno, las canales más ligeras con las más pesadas pues tienen comportamientos distintos en el oreo y en el procesado de la carne.
Entonces han trabajado con canales de 8, 9, 10 y 11 kilos procesadas a 1 y 3 días del sacrificio.
Exacto. Lo que queríamos estudiar era cómo se comporta en el lineal de cara a la venta, ¿no? Lo que ve el consumidor de una carne pues que se pone a la venta al día siguiente del sacrificio, que suele ser lo más usual, o a un periodo un poquito más largo de 3 días de oreo, que bueno, pues tiene el frío de las cámaras a veces hace que se retraiga un poco la canal y puede alterar la calidad. Entonces queríamos ver cómo afectaba no solo a la canal, sino cómo está modulado por el peso de la canal, porque nos afecta hemos visto que nos afecta de la misma manera las canales más ligeras que las más pesadas.
Y han constatado que la carrera más tierna cuando se mantiene la canal 3 días en oreo en lugar de 1, y musgo más tierno.
Exacto. Una vez que se sacrifica el animal, pues lo que es el músculo, la carne, sufre una serie de procesos que hace que se ablanden. Entonces la puesta a la venta, digamos, en un periodo un poquito más largo, lo que hace es que la carne sea más tierna. Esto no quiere decir que la otra carne sea dura, porque el cordero ya de por sí es una carne muy, muy tierna. O sea, no es un problema, sino, digamos, una mejora.
Claro, cuando se cocina la carne entonces en igualdad de condiciones, la de canales de mayor peso contiene más grasa, que las protege frente al sobrecocinado, o si se cocinan más de la cuenta.
Sí, Esto en los canales más grandes, como dices, es así, tienen un poquito más de grasa infiltrada que las protege del sobre cocido o de pasarnos en la plancha o en la sartén, hablando coloquialmente. Lo que pasa que bueno, también hay que entender que canales más ligeras, más cercanas a lo que entendemos por lechal, pues llevan un proceso de cocinado distinto. Pero bueno, sí, en principio esa grasa que tiene infiltrada y la de cobertura de la canal aportan ciertas ventajas.
Grasa que porcentaje de grasa además que los cordones tirados a la comercialización aumenta con el peso hasta que alcanza 10 kilos. Y a partir de los 10 kilos, señor Ripoll, ya no engrasa más. ¿Por qué?
Bueno, eso era una de las cosas que queríamos ver. Esto depende un poquito de la raza, de la precocidad. Y hay razas que, bueno, enseguida cuando son jovencitas, enseguida adquieren la grasa, o otras les cuesta más tiempo. Entonces, en el caso de la ojinegra de Teruel, queríamos ver exactamente en qué momento se detiene la deposición de grasa o, bueno, no sufre incrementos demasiado importantes.
Y se han fijado hasta en el color de la carne.
Sí.
A la hora de hacer el estudio.
Esto es una de las cosas que estudiamos habitualmente en la unidad de tecnología de producción animal del CITA, en el grupo de calidad de la carne, porque bueno, cuando el consumidor va a comprar o viene a la carnicería o a su supermercado, una de las pocas pistas para adquirir la carne es el color, lo que está viendo. No la puede probar, simplemente la ve. Entonces es muy importante que cuando cambiamos un factor de producción no alteremos el color o, bueno, lo mejoremos para que la gente lo consuma de una manera más satisfactoria.
Desde el desconocimiento más absoluto, señora Ripoll, ¿nos fijamos en tanto los consumidores a la hora de elegir un producto? Es que esto, bueno, sería maravilloso, De verdad, que nos fijáramos, bueno, pues en esos productos precisamente de Aragón, en esos productos que están tratados con mimo, a la hora de acudir al comercio de proximidad o al lineal de cualquier supermercado.
El consumidor, a veces hablamos de consumidor como una cosa única, pero realmente estamos consumidores de todos tipos. Entonces, bueno, hay gente que no se fija en nada, simplemente pues adquiere un producto por los motivos que sea, pero hay mucho consumidor que sí que analiza atentamente lo que compra. Y bueno, si nosotros podemos llegar tanto al consumidor más impulsivo como al de la compra más detenida, que ve el color, le interesa el origen del producto y todas estas cosas, pues bueno, yo creo que lo estaremos haciendo mejor y abriremos más cuota de mercado.
Este trabajo surgió por el interés precisamente por parte de la Asociación de Ganaderos de Raza Ojinegra de Teruel, de Agroji, de abrir otra línea de investigación, y de ustedes desde el año 2013 han trabajado, estudiando el diseño de nuevas presentaciones, concretamente la del lechal confitado de raza Ojinegra de Teruel.
Sí, bueno, con Agroji, con la Asociación de Ganaderos de Ojinegra de Teruel, tenemos una colaboración muy buena desde hace varios años y con las que hemos hecho varios estudios. Y de ello surgía la inquietud, pues precisamente de poner en el mercado productos que simplemente no sea el cordero en fresco, como lo solemos habitualmente comprar, sino llegar a otros consumidores que a lo mejor les da más pereza cocinar mucho o no les gusta a lo mejor el cordero simplemente a la brasa o a la plancha, pero que productos como un cordero confitado ya preparado para calentar y consumir les podría ser atractivos. Entonces, a raíz de un interés suyo, pues en el CITA empezamos a estudiar un poco también todas estas opciones.
Bueno, pues ya lo saben, esos estudios que están haciendo desde el CITA, con ese proyecto para comercializar la canal de ovino de la raza ojinegra de Teruel, ese proyecto optimización de la canal de ovino de raza ojinegra de Teruel, que bajo la financiación del Fondo de Inversiones de Teruel busca el peso canal más adecuado en función del tiempo que se tarda en comercializar la carne de cordero. Señor Ripoll, además que usted lleva tiempo, ¿verdad?, investigando a esta raza ojinegra, si no me equivoco.
Ya llevamos bastante tiempo con la colaboración, sí.
Pues
cuando se colabora bien, hay que seguir.
Y que sigan esos resultados positivos. Guillermo Ripoll, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en De Puertas al Campo, en Aragón Radio, y suerte con esas investigaciones.
Pues muchas gracias y un saludo.
Hasta luego. Y esta
la mañana de domingo, que estamos aquí en a punto de conmemorar la festividad de San Antón, el patrón de los animales, queremos contarles que el Colegio de Veterinarios de Zaragoza ha decidido la creación de una comisión de bienestar animal que presentará durante la celebración de la Feria Internacional de Producción Animal de Figán en 2017, entre los días 28 y 31 de marzo de este año en la capital aragonesa. Jesús García López es el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza. Señor García, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días, Carlos.
Porque, sin duda, señor García, una de las funciones de más trascendencia de la profesión veterinaria tiene por objeto garantizar el bienestar y la protección de los animales que nos rodean.
Es cierto. Nosotros estamos preocupados porque la propia sociedad cada día está, como digo, más preocupada por el bienestar y la protección de los animales. Entonces, digamos que para responder a esta demanda, para garantizar o para ayudar a garantizar ese bienestar y la protección de los animales, los veterinarios debemos concienciarnos primero nosotros del importante papel que nuestra profesión debe desempeñar en todos estos sectores, es decir, no solamente en el sector de las mascotas, sino también en el agropecuario, ¿no?, en los animales de abasto. Y tenemos, digamos, que ayudar también y hablar con los dueños de los animales y con la sociedad en general. No solo debemos de ocuparnos de nuestras funciones que como veterinarios tenemos de una manera tradicional, sino que también debemos de informar, de educar y de concienciar a los propietarios, a los adiestradores de animales, a los productores, a los ganaderos, en todo lo referente a aquello que llamaríamos las buenas prácticas en el cuidado de los animales y en la tenencia responsable de ellos.
Llama la atención que no se han querido dejar ustedes tampoco a los transportistas.
Sí, sí, no nos podemos olvidar de todos ellos. Mira, a mí me gustaría, no sé si tenemos un poquito de tiempo,
sí,
pero me gustaría separar lo que sería bienestar animal de lo que sería protección animal. Son dos cosas distintas, la gente normalmente las une. Nosotros, en esta comisión del Colegio de Veterinarios de Zaragoza, que vamos a presentar, como bien dices, en Figán a finales de marzo, nosotros en esta comisión no solamente queremos que sea de bienestar animal, sino de protección animal. Mira, diríamos que el bienestar animal estaría ligado a la propia salud del animal. Designaría el modo en que un animal afronta las condiciones donde está, de su propio entorno. Digamos que un animal está en buenas condiciones de bienestar, que un animal está sano, que está cómodo, que está bien alimentado, que está seguro. Digamos que puede expresar formas innatas de comportamiento, que no padece ninguna sensación desagradable, de dolor, de miedo, de desasosiego. Digamos que este concepto de bienestar animal va unido a la integridad física, fisiológica y psicológica del propio animal. Y diferenciarlo muy rápidamente de la protección animal, en la que, aunque hemos dicho muchas cosas del bienestar animal, la protección abarca otros aspectos que incluso son más amplios, como la lucha contra el abandono, contra el maltrato, que en ello no solamente los veterinarios debemos de estar implicados, sino organismos gubernamentales como las asociaciones propias veterinarias, las ONGs, las sociedades protectoras de animales. Todos ellos tienen un papel muy activo y deben de estar presentes de forma amplia, y no solamente ellos, sino incluso, como hacéis ahora mismo vosotros, los medios de comunicación y las redes sociales. Todos ellos debemos de trabajar para que este bienestar y esta protección de nuestros animales pues esté acorde con el siglo XXI en el que vivimos.
Una comisión que, como decimos, se van a presentar ustedes en la próxima edición de la Feria Internacional de Producción Animal, en Figán.
Sí, en Figán. Vamos a hacerlo allí porque además hay que recordar o hay que decir también que el Consejo General de Colegios Veterinarios de España va a estar presente en Figán, digamos a nivel nacional e incluso internacional con un stand, va a presentar también va a hacer un monográfico sobre bienestar y protección animal, porque como estamos diciendo es un tema que en estos momentos preocupa a la sociedad española y a la sociedad europea, y además de ellos nosotros vamos a tener el stand propio que cada dos años ponemos en Figán, el stand del Colegio de Veterinarios de Zaragoza, donde pues a través de una serie de información, tanto en papel como en vídeos, vamos a presentar esta comisión, a la cual invitamos a todos aquellos que quieran pasarse por allí pues para recibir información.
Además, pasado mañana, el próximo martes, se celebra San Antón,
el patrón
de los animales, y el Colegio de Veterinarios de Zaragoza ha querido premiar en esta ocasión al perro Albatros y a su guía Alfonso Martínez.
Albatros,
Sí. ¿Quién es Albatros?
Bueno, realmente, bueno, pues Albatros es un border collie de razas, un perro de raza border collie, bueno, pues que tiene este señor, que tiene como guía, y que están haciendo una labor extraordinaria por todo Zaragoza, pues porque, digámoslo, hay gente desaprensiva, pues que se dedica a colocar venenos o incluso a poner, pues trozos de carne, salchichas, pues con algún clavo, con algún elemento de este tipo, que entonces, pues bueno, está provocando, pues verdaderos problemas en varios parques de la ciudad. Quizá a lo mejor tampoco es tanto como se dice de manera general, pero sí que está ocurriendo. Y entonces, bueno, pues nosotros vamos a premiar la labor no solamente de su propietario, del perro guía y del propio animal, sino un poco de manera también indirecta al propio Servicio de Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza, que pensamos que está haciendo una labor muy importante con el tema de la protección animal. ¿Sí?
Pues enhorabuena al perro Albatros y también a su guía, sí. Alfonso Martínez. En unos días, además,
Alfonso Martínez.
Para terminar, señor García López, con matanzas, con matacías, mucha precaución, ¿verdad? También,
sí, en mucha precaución. De San Antón. Estamos en la época y, aunque, como yo digo muchas veces, bueno, pues en esta España que afortunadamente ha cambiado tanto de los años 60, donde aquella alimentación, aquel sacrificio, aquella matanza domiciliaria era para el sustento de la propia familia, para el sustento alimenticio, y ahora ya ha quedado más como una tradición que están recuperando muchísimos pueblos de Aragón, pues tener mucho cuidado, realizarlo cumpliendo todas las normas de bienestar animal, sacrificando el animal en un sitio cerrado, en un matadero, aturdiéndolo y después ya sacándolo al resto para hacer el resto de, pues, ¿no?, de lo que sería la fiesta tradicional, ya sacarlo a la plaza, donde ya se pueden hacer pues todas aquellas actividades que tradicionales, del mondongo, de todos los embutidos, y fundamentalmente coger las muestras para evitar que podamos tener un susto y que se analice que ese animal no tiene tritina, llevar las muestras al veterinario.
Pues ya lo saben, todos esos consejos desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza. Hemos conocido también la creación de una comisión de bienestar animal y cómo van a celebrar el próximo martes, en día 10 de enero, San Antón. Jesús García López, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Carlos, como siempre, y a todas las personas que están en tu programa. Hasta y hoy luego. En tu programa.
Buenos
Muchas
días.
Gracias. Adiós. Adiós.
Gestoría agraria. Si recuerdan ustedes, en anteriores conexiones ya hemos ido profundizando en el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. Y hoy queremos cerrar estas últimas cuestiones que nos han ido enviando a través del correo electrónico y poder responder a las mismas de la mano de María José Juárez, gestora administrativa del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja. Señora Juárez, buenos días, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Nos queda pendiente una pregunta que nos enviaba José Antonio al correo electrónico de puertasalcampo@aragonradio.es. Nos decía que qué ocurría que a quien hizo la renta 2013-2014 respecto de las subvenciones de la PAC y en estos ejercicios no tuvieron ingresos por explotación y solo recibieron la PAC. ¿Qué les ocurre?
Bueno, pues este tema ya lo tratamos anteriormente en bastante profundidad porque, claro, la Administración de Hacienda exigía que se declararan estas cifras íntegras, estas subvenciones. Entonces hubo una sentencia que decía lo contrario. Entonces, como eso ya lo dejamos muy claramente, entonces ahora, por recordar, es que revisen aquel que tuvo esa circunstancia en el 13 y en el 14 de que tuvo que declarar solamente subvención de PAC sin ningún otro ingreso y ver si en ese momento la puso íntegra o bien puso el 56%, que era lo correspondiente. Si lo hubiera puesto íntegra, pues aún tiene hasta el 2017-18 para reclamar y que le devuelvan la diferencia por haber ingresado indebidamente.
Bueno, vamos con más preguntas. Javier nos pregunta, ¿hay más beneficios en el régimen especial de agricultura de los que se han relatado hasta ahora o de los que nos hemos venido contando durante todos estos días?
Pues sí, hay muchos más, porque hay que partir precisamente de que una vez aplicado ese porcentaje que decimos que hay a cada producto que se le aplica, pues entonces hay una serie de reducciones que van aumentando progresivamente y pueden llegar a unas cantidades muy reducidas. Poniendo, por ejemplo, un ejemplo, que es como mejor se ve, tengamos que ha habido una producción de 10.000 euros y en ellas pues ha cultivado pues uva, olivas y, por ejemplo, cereal. Lo digo porque estos tres productos van todos al 26%. Entonces ya partimos de la base que de esos 10.000 ya el 26% se nos convierten solamente en 2.600. Y eso es lo que habíamos hablado hasta ahora. Uh-huh. Pero entonces ahora hay que preguntarse situaciones de cada agricultor. Por ejemplo, un agricultor que en realidad él no trabaje o no pueda o no quiera trabajar las tierras y le dé ese trabajo a un tercero. La condición es que él no trabaje la explotación, eso sí, que dirige, organiza, que es lo lógico, y planifica. Entonces, a esta persona ya se le aplica de ahí otra reducción. Y esa reducción, que es un 25%, reduce estos 2.600 a 1.950. Ya vamos progresivamente reduciendo. Luego, además, puede ocurrir que este señor tenga tierras en propiedad y alguna arrendada. Pongamos en caso que que producen uva están arrendadas. Entonces tendremos que ver qué parte corresponde a esa explotación de la restante y en esas tierras arrendadas también tenemos otro beneficio de un 10%. Y entonces ya los 1.950 se nos reducen a 1.911. Fíjense cómo va reduciendo. Sí, sí. Y ya por último, cuando ya ese rendimiento neto es inferior a 9.447 euros, tiene otro genérico de un 10%, más luego otro general de un 5%. Total, que al final tributa por 1.633,90 y su explotación inicial, sus ingresos han sido 10.000. Luego, pues la opción es buenísima. Esto respecto a agricultores. En ganaderos también tenemos una buena opción. Por ejemplo, si ponemos el mismo ejemplo de los 10.000, que es el más fácil, pues por ejemplo, un ganadero que tenga una explotación de cría de terneros. Lo pongo también porque también es el 26%. Pues estamos otra vez en 2.600. Y entonces este ganadero, si todos los piensos que consume su ganado suponen más del 50%, lo compra a terceras personas, que no lo tiene el de su propio establo, entonces tiene también una reducción del 25%, con lo cual también se reduce a 1.950, más la general que tiene de por no superar los 9.000, más el 5%, pues volvemos a declarar 1.667. Eso es simplemente para que se vea la cantidad de ventajas. También, por ejemplo, tiene otra reducción mayor cuando, por ejemplo, hay agricultura ecológica, que ahora se lleva mucho. Uh-huh. Pues también una reducción de un 5. Y ya porque sean las más importantes, si por ejemplo un señor sí que trabaja en su explotación, en sus tierras, la trabaja él, pero por ejemplo tiene trabajadores, pues esos trabajadores le cuestan, tanto con las nóminas y seguros sociales, más del 10% de lo que él produce, pues también tiene una reducción también del 10% en su declaración. O sea que fíjese la diferencia que hay desde lo que uno ingresa hasta lo que al final puede llegar efectivamente a declarar en la declaración de renta. Y con estos ingresos tan pequeñitos, pues es muy posible de que si no tiene otros ingresos, pues tenga esta devolución en la renta.
Sin duda.
Pero vamos, cada caso es un mundo.
Otra pregunta, señora Juárez. Nos la ha enviado, sí, Braulio. No se pregunta, en depuertasalcampo@aragonradio.es, si existe algún incentivo para los agricultores jóvenes que se quieran iniciar en una explotación agrícola o ganadera.
Sí, sí, pues sí que la hay. Entonces, la explotación debe tener carácter de prioritaria y entonces tiene que estar acreditada por la comunidad autónoma. Y luego la edad tiene que ser comprendida entre 18 a 40, que también es una cifra para resultar joven agricultor que la alargan un poquito también. Entonces, tienen una reducción del 25% durante los 5 años siguientes a la primera instalación. Por tanto, cualquier vertiente que se vea de la agricultura está muy favorecida, tanto agrícola como ganadera, como joven agricultor, pues van favoreciendo continuamente.
La verdad que sí. Y por cierto, ¿existe, sí, alguna otra medida en algún tipo de caso excepcional?
Sí, pues entonces, por ejemplo, cuando ocurren medidas excepcionales, cuando, por ejemplo, como hubo las últimas riadas, inundaciones, de estas ya que es de carácter ya muy fuerte, entonces todos estos gastos extraordinarios que se originan, que no son habituales en los agricultores afectados, pues para que se puedan reducir estos gastos, tienen que notificarlo a la agencia tributaria en el plazo de pues 30 días desde la fecha que se han producido y hay que aportar justificación indicando también las indemnizaciones que van a percibir de los seguros, que van a percibir. Y entonces así la propia comunidad luego les favorece para que puedan deducirse esos gastos y no tengan, y matizar lo más posible todas las pérdidas ocasionadas.
Señora Juárez, ¿alguna otra situación que se pueda plantear en este régimen?
Sí, pues esta sí que es un poquito interesante y es la siguiente, que no todas las personas ejercen solamente la agricultura al 100%. Y ahí en determinados municipios, pues a lo mejor un señor que cultiva sus tierras, pues a lo mejor pues también hace trabajos de albañilería o de fontanería, ese tipo de servicios. Entonces tiene que tener cuidado porque últimamente ya los servicios de albañilería y cualquier tipo de este servicio lo han sacado de módulos, ya no tributa por módulos. Entonces, al no estar ya en módulos, podría salir obligatoriamente del régimen especial de la agricultura. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y en todo caso, pues siempre se tienen soluciones, que a lo mejor pues es imputar a su esposa, digamos, la producción agrícola y el seguir con sus servicios para evitar que lo saquen de la agricultura y no estar favorecido con estas ventajas. Pero también hay que tener en cuenta que a lo mejor esta persona no es que haga servicios de, digamos, de albañilería, por decirlo de alguna manera, sino que tenga una tiendecita. Sin embargo, si tiene una tienda que es de comercio menor, como esa puede estar todavía tributando en módulos, ahí no tendría problema y no saldría. Entonces siempre hay que matizar que si vas a iniciar alguna otra actividad, porque no tiene nada que ver con la agricultura, ver cuál es para enfocarlo con anterioridad y no tener ningún perjuicio y enfocarla bien.
Por cierto, señora Juárez, y ya para terminar, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, anunciaba este pasado jueves que tiene la intención y ya trabaja con la Agencia Tributaria en un procedimiento para evitar que la prohibición de los aplazamientos de pagos de deudas tributarias perjudique a autónomos y pequeñas y medianas empresas, incluyendo los agrícolas, perjudique lo menos posible.
Sí, porque por lo menos nosotros lo hemos visto en nuestro despacho, que todo el mundo, como además, pues claro, ahora en Navidades también los gastos son mayores, etcétera, etcétera, la gente está muy muy nerviosa, pues porque claro, el no poderlo aplazar pues supone un problema muy serio. Esperemos que se pueda resolver, pero si no, muchos van a tener una complicación.
Pues
esperemos que sea así.
Esperemos que sea así. Señora Juárez, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Gracias a ti, muchas
Hasta
gracias.
Hasta luego, adiós.
Adiós, adiós.
Cerramos la tajadera, nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que hoy tienen también, si ustedes quieren, una cita en Tardienta, en la provincia de Huesca, en esa primera jornada de astronomía, meteorología y agricultura de los monegros. ¿Dónde? En el Centro Cívico de Tardienta. Comienza a las 10 de la mañana también. Nada, va a comenzar el programa La Cadena, les va a hacer compañía durante toda la mañana. Nosotros les esperamos el próximo sábado con más información agrícola y ganadera aquí en De Puertas al Campo, en la radio pública. Francisco Navarro fue quien estuvo hoy en control. Soy Carlos Espatolero y les doy las gracias por estar al otro lado. Sin ustedes ahí, esto de hacer radio no sería lo mismo. ¡Feliz semana a todos! Un beso muy fuerte. Hasta el próximo sábado. Chao.
soñado en alguna ocasión con ser un músico conocido? Quizás te interese saber que algunos de los músicos más famosos de los tiempos, como Mozart o Bach, utilizaron elementos matemáticos en sus obras. La Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas y Aragón Radio convocan el cuarto concurso de radionovelas matemáticas. Si eres estudiante, crea con tu clase, con tu profesor, una historia en la que las matemáticas formen parte importante en el desarrollo de la misma, bien a través de los personajes o de la trama. Si tienes más de 18 años, participa y prepara tu guión para una radionovela con base matemática. Busca la información en aragonradio.es. Participa en el cuarto concurso de radionovelas matemáticas y muestra tu creatividad. Organiza la Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y Aragón Radio.